mirando a fallar. José Manuel Puertas.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar el día después de que saltara, como diría el clásico, la bomba informativa. Pero ahora, claro, surgen muchas preguntas en el más que probable regreso de Pau Gasol al Barcelona. La primera es cómo está Pau Gasol, y eso lo sabe muy poca gente, solo él. ¿Qué puede aportar al FC Barcelona? Pues igual lo sabe también Sara Jasikevičius, pero tampoco lo tendrá muy claro hasta que no lo vea entrenar. ¿Qué puede aportar a la selección española en los Juegos Olímpicos? Largo me lo fiáis, obviamente. ¿Por qué tanta prisa para dar esta noticia, que hasta se ha visto molesto al propio Pau Gasol con cómo se han desarrollado los hechos? Y sobre todo, ¿cuánto hay de importancia en que el 7 de marzo haya unas elecciones en Can Barça? El otro plazo clave, el miércoles 24 de febrero, se cierra el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga. Vamos a buscar respuestas a todo ello en el programa de esta noche. Son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a fallar.
Arrancamos ya esta edición de Tirando a Fallar, que aunque luego hablaremos de otros temas y tendremos protagonistas y tocará también, valga la redundancia, el espectro NBA, pero tiene un protagonista fundamental y evidente que se llama Pau Gasol. Así que hoy vamos a empezar con la tertulia analizando un poco la nueva situación que se genera a través de esa noticia que ayer conocimos todos, de que Pau Gasol, si nada se tuerce, acabará la temporada en el Fútbol Club Barcelona como plataforma de preparación para su gran reto, que es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con España. David Sardinero, director de Gigantes, buenas noches.
Muy buenas. Buenas
y noches. Antes que nada, que no se me olvide, que mañana tenemos Gala Gigantes, gala virtual.
Sí, sí, es distinto este año, no habrá prácticamente invitados, obviamente, ni vamos a hacer nada masivo como otros años, con mucha gente, porque la situación es lo que requiere y hay que ser responsables. Pero bueno, yo siempre pienso que igual que el baloncesto existe un grande por volver y por salir a flote en 2020, pues también nosotros teníamos que hacerlo por mantener los premios y galardonar a jugadores y jugadoras destacados en este año tan atípico, pero bueno, por lo menos intentar recuperar esa pequeña normalidad, aunque sea por un ratito.
¿Cómo podremos seguir la gala?
Pues en YouTube, en la web de Gigantes, en las redes sociales también de Gigantes del Básquet, y ahí se irán, se puede ver en streaming todo el evento, con vídeos, con mucho grabado y mucha felicitación y muchas caras que van a pasar por ahí, pero ya digo, cualquiera que se asome a las redes va a poder ver.
Recuérdame el horario de inicio.
A las 8, a las 8 de la tarde, a partir de las 8 arrancamos con todos los premios.
Mañana lunes a las 8 de la tarde, nueva gala, como siempre, no faltan a su cita los premios Gigantes. Ahora enseguida voy contigo, David. Lucas Abraveo, Diario El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, a Pau Gasol no sé si le darán un premio mañana, pero nos ha traído el premio gordo, ¿eh?
Sí. La verdad que, es una noticia que tenía que llegar, sí. Porque él llevaba, sobre todo en los últimos 3-4 meses, ya dando pasos, no hacia la retirada, sino dando pasos hacia su recuperación. Y él, la verdad que a mí, que vuelva al Barça es una notición y creo que al final es muy bueno para nuestro baloncesto tenerle aquí.
Totalmente.
Mediáticamente. Eso sin duda, ¿no? O sea, ver poder jugar a Pau me parece un lujazo, volver a ver jugar a Pau, sobre todo nuestra generación y que le hemos visto tanto, a mí periodísticamente, profesionalmente y también como aficionado, ha sido el jugador que más partidos he visto, que más partidos he escrito, que más he, sin duda, porque son muchos años y nos ha marcado todo. Pero la reflexión que más me lleva es que, si pensamos ahora mismo jugadores de 40 años que estén en activo en ACB, nos sale, si no me equivoco, Felipe Reyes, Albert Oliver, ¿no? Y Felipe Reyes está jugando muy poco ya, Albert Oliver sí que está bien. En la NBA no sé si queda alguno de 40 años, Pero ya si pensamos, jugadores de 40 años que no hayan jugado los dos últimos años y que vengan de una lesión grave,
no, claro.
Quiero buscar casos en el deporte de élite que hayan vuelto a no, ya no solo a jugar bien, sino a jugar. Y me parece un empeño, muy, no sé si elogiable, pero por lo menos muy significante lo que está intentando hacer Pau para poner, la verdad que si lo consigue, un colofón a su carrera, pues bueno, escribir ese último capítulo, cerrar su libro, ¿no? Y la verdad que bueno, él no lo ha querido cerrar en falso, lo está intentando. Y bueno, es verdad que en el Barça es un escenario muy bueno para él, porque bueno, equipo. Sí.
Pues, no, te decía que además él es Pau Gasol y si lo hubiera dejado, seguiría siendo Pau Gasol, alguien que no ha conocido el fracaso y ahora podría conocerlo, claro.
Sin duda, pues sin duda. Y ya se ha querido jugar ese último partido contra su propio físico y bueno, parece que está a punto de por lo menos conseguir volver y eso, la verdad, como yo digo, creo que es un capítulo para cerrar su libro extraordinario.
Y ojalá que le salga bien. Vamos al centro neurálgico de la noticia. Miguel Lois, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Iba a decir Arde Barcelona, pero no me parece lo más apropiado tal y como están las cosas, así que bueno, en lo deportivo también, ¿no?
Sí, sí, sí. Está la temperatura caldeada aquí desde hace días, la verdad. Sí. Bueno, yo creo que es el inminente fichaje, creo que es una noticia de un impacto enorme. No sé dónde colocarla en ranking de noticias más importantes de los últimos años, pero me parece que solo visto lo que ocurrió este sábado en redes sociales, creo que ya te marca un poquito, ¿no? El impacto y la trascendencia que tiene Pau a nivel mediático, ¿no? Evidentemente, tanto para la Liga Endesa como para la Euroliga, como para el propio Barça, creo que es un notición. Si se acaba confirmando, creo que es un auténtico notición en cuanto a lo mediático. Luego, en lo deportivo, creo que todo lo que se pueda hablar es papel mojado, porque yo creo que nadie es capaz ahora mismo de acertar. Bueno, sí, claro, ¿no? Si haces dos tipos de análisis, pues claro, en uno de los dos aciertas, pero yo creo que el único que sabe realmente cómo está es Pau. Y puedo añadir, si quieres, a Jasikevičius, porque puedo llegar a entender que ha habido contactos y que el lituano debe saber un poco cuál es el estado de Pau, pero creo que su encaje y a raíz del tuit mismo que él mismo publica ayer, creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Para competir todavía no estoy, y yo creo que eso es completamente lógico. Un jugador que con 40 años, ahora decía Lucas, ¿no? Los casos, yo creo que no ha habido casos así, con un jugador de su trayectoria que tenga sobre todo la ilusión de volver después de haberlo ganado todo, ¿no? Eso creo que ya dice mucho de la figura del deportista de Pau Gasol. Yo creo que su encaje deportivo está por ver. Yo tengo claro que si físicamente está para competir, y eso no hablo de ahora de cuántos minutos o en qué nivel, ¿eh? Si físicamente está apto para salir a pista, para mí no cabe ninguna duda que Pau al 50% de su mejor nivel sigue siendo un jugador, creo, que en algunos partidos, sobre todo en la Liga Andesa, creo que puede ser determinante. Y a raíz de lo que decía Lucas, y cierro mi primer discurso, que, claro, mucha gente, por ejemplo, generación del que ha nacido en el 2000 o un poco antes, es gente que a Pau solo le recuerda con los Lakers, con España y con San Antonio y Chicago y tal. O sea, le recuerda siempre en la élite, en el prime, en su mejor momento, ¿no? Y luego los que han nacido en el 60, 70, 80 y 90, pues es cerrar un círculo también para ellos en cuanto a el vínculo de ver crecer a esa estrella emergente con esa exhibición en la Copa y ahora verle otra vez 20 años después, lo que en Estados Unidos evidentemente se vendería fácil y en unas semanas tendríamos serie en Netflix o en HBO.
David.
Bueno, yo creo que aquí hay que tener paciencia. Primero, hay un punto de urgencia que yo creo que también está bien explicarlo, porque hay gente ayer que no lo tenía claro.
El
que
plazo
es
del miércoles. ¿No?
El plazo del miércoles, claro. El plazo del miércoles de Euroliga, que yo creo que precipita un poco todo, para bien o para mal. Para mal, porque, bueno, todo este proceso está siendo un poco peculiar, ¿no? Ayer se filtra, primero con el tuit de Tony Freixa, que creo que no hemos comentado tampoco, que es uno de los candidatos continuistas, digamos, en las elecciones del Barça y que, bueno, deja caer que puede haber novedades con Pau Gasol esta semana, que es como decir, bueno, pues, hombre,
un poco
claro. Luego, el propio, bueno, información de Huguet, que ese sí que se moja, la verdad, y lo da por hecho y por cerrado, y encima deja caer lo de que va a jugar gratis, que también es importante en este contexto Barça. Y luego, bueno, pues en todo este proceso habla Pau, claro, y dice, bueno, calma que yo no estoy listo. Y para mí ese yo no estoy listo significa yo no estoy para jugar ahora. Y seguramente no voy a estar para jugar en dos semanas, ni en tres, ni en cuatro. Vamos a ver cómo llega. es verdad que lo que un poco lo que llega desde ahí es que si llega es para ayudar, es decir, no es que venga a entrenar y a descansar, no, en teoría es para que sea un jugador, pero veremos cuándo, ¿no? Y veremos cuándo y cómo y para qué. Por tanto, claro, a todos se nos subió el suflé un montón, y a mí también y a cualquiera de nosotros, claro, porque es que es Pau Gasol, vuelve a España, vuelve a jugar, pero es verdad que son 2 años sin jugar, creo que el 10 de marzo, si no me equivoco, es ese último partido con los Bucks. Una lesión complicada en interiores, complicada en jugadores de peso y complicada con su edad, pero bueno, yo estoy con Lucas en cuanto a que solo el hecho de que lo intente para mí ya es elogiable. El Barça, bueno, pues entiendo que es una buena oportunidad. En la NBA actual era muy complicado que tuviera un rol, yo creo, que tuviera un hueco con minutos, aunque sean pocos, pero simplemente con tener minutos era muy complicado. Y en Europa, claro, tampoco le veía como a Scola, ¿no? Haciendo ahí un en Varese, en un equipo en puestos de descenso, haciendo minutadas y tal. Yo ahí no veía a Pau. Pero bueno, dicho esto, yo creo que él mismo pide paciencia. Yo, por lo que un poco llega la información de Barcelona, sí que parece que es factible, a pesar del tuit, que yo creo que también se interpretó un poco mal, ¿no? Porque hay gente, no, desmiente su fichaje. Bueno, no. Él lo que dice es que no está para llegar y tal. O sea, que no está para jugar y que... Pero lo hemos visto en muchos contextos. Cuando un jugador ha querido desmentir algo a un club, aunque sea un medio y lo ponga a los pies de los caballos, lo ha hecho, ¿no? Y lo ha dicho claramente. Y Pau Gasol ayer no desmiente claramente que él vaya a fichar por el Barça. O que todo sea falso.
De hecho, a mí lo que me parece, y me puedo equivocar en la interpretación, es que Pau Gasol lo que hace es verificar la información. Porque esta temporada, Lucas, se ha ligado una vez a Pau Gasol al Barça, otra vez a Marc Gasol al Barça, y ellos no dijeron ni mu en esas situaciones, salvo cuando un periodista les preguntó. Que ayer Pau Gasol dé el paso de en sus redes sociales decir sí pero no, o todavía no, me suena a sí pero no. Hay que esperar, ¿no?
No entiendo mucho ese tuit, porque yo no sé si es porque realmente los que la información sale donde sale y es el propio club por diferentes medios y diferentes vías el que la corrobora, o sea, que no vamos a mentir a nadie, es el club, el Barça, el que está diciendo que Pau Gasol va a fichar.
Cosa que no ocurrió en la anterior vez que se le ligó, claro, evidentemente. Eso.
Entonces, yo no sé si es un mensaje al propio club o es un mensaje para echar un poquito de agua y decir, bueno, que creo que puede ser eso, pero es verdad que hay que interpretarlo, que decir un poco lo que está diciendo David, que es voy a ir, voy a entrenar, y cuando esté para
y
jugar,
a ver qué pasa.
No sé si va a ser dentro de 15 días, dentro de un mes, o no voy a estar. Pero bueno, lo que sí es cierto es que va a ir a la disciplina del Barça, ¿no? Y va a estar entrenando con el Barça, con bueno, eso sí que parece obvio, y lo que no sé es por qué ese tuit, ¿no? ¿Por qué no lo aclaramos todos ya de una vez? Somos más claros y decimos si fue a
Morta... Lucas,
el desorden del Barça, ¿no? De cómo está el club y de dónde salen ahora las cosas y todo eso, ¿no?
Decía Puertas que, por aclarar un poco lo de la Euroliga, el 24 se acaba el plazo y si le inscriben puede jugar perfectamente.
Claro.
Ahí no hay ningún problema.
Aunque tarde un mes en debutar, lógicamente, pero tiene que estar inscrito el día 24.
Tiene que estar inscrito antes del 24. Claro.
Miguel, lo deja caer Lucas. En este escenario de un Barça desorganizado, de un Barça de cambio de rumbo, de un Barça de 2 semanas hasta las elecciones,
sí.
A mí no me parece casualidad que, bueno, haya pasado esto, aunque hay un factor temporal obvio el día 24, que es el miércoles que viene, pero... me da la sensación de que bueno, la gestión actual del Barça de baloncesto es más que consciente que en 2 semanas no va a seguir y ha querido irse un poco por la puerta grande con esta noticia y también un poco con el follón de Movistar de la Copa, ¿no? Diciendo, nos vamos a lo grande. No sé, es una interpretación que yo tengo. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el que pone un poco, el que hace saltar la liebre, que es Tony Freixa, no creo que tenga ninguna vinculación con los actuales gestores del baloncesto.
Eso es así.
A mí me parece que...
Pero ellos saben que no van a seguir, si gana Laporta, que es lo más normal.
Bueno, vamos a ver el peso que tiene Saras en esa posible, no sé si llamarle reconstrucción o nueva gestión. Yo tengo mis dudas, al menos en algunas piezas. A mí me parece que la filtración, y ya no solo la filtración, el tuit, ¿no? Yo creo que en el mundo de las redes sociales un candidato que está en esa carrera para ser el presidente y que según muchas apuestas está en el último lugar de los tres, me parece que es una metedura de pata tremenda. En cuanto a la sensación de fragilidad que muestra el club como organización de no saber esconder, es que tampoco diría esconder, simplemente mantener en secreto una negociación o
bueno, igual está hecho que... con toda la intención para mostrar
no,
eso.
No, que está con toda la intención, por supuesto.
Claro, pero no es una metedura de pata, es ir a hacer daño, ¿no?
Sí, bueno, metedura de pata me refiero en cuanto a no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Freixa no era el único que lo sabía ahí dentro, ¿no?
Entonces, claro.
Yo creo que el mensaje que tú estás transmitiendo, incluso a una persona, que es al propio Pau Gasol, que en 2 semanas tú puedes ser su presidente, creo que el mensaje que mandas es un mensaje muy muy negativo, ¿no? Es decir, que un presidente es capaz de filtrar información, bueno, no filtrar, de publicar prácticamente.
Vale, de hecho, Pau se ha visto molesto con eso, es obvio.
Claro, por eso digo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una, vamos, para mí es una metedura de pata en ese sentido, porque tú imagínate que ahora Freixa gana, vamos a ver cómo te presentas tú delante de una plantilla sabiendo que eres una persona, bueno, seguramente de poca confianza, ¿no?
David.
Sí, yo creo que el contexto es raro, como decía al principio, está el factor del tiempo. Yo también hay un factor ahí que creo que hay que tener en cuenta también, que es que Pau tiene una familia, tiene una niña de... Sí.
de meses.
No recuerdo exactamente que es parte de su vida personal y no me interesa demasiado, pero bueno, que es un paso importante que tiene que dar. Y sí que el tuit, igual que yo interpretaba, como que, oye, que no estoy para jugar y que ya veremos si estoy... También es un tuit de, bueno, esto sí. Lo haré yo como quiera y cuando quiera, y de hecho creo que lo pone explícitamente, ¿no?
Sí. Lo anunciaré en mis propias redes. O sea, sí.
Ni siquiera el club, que bueno, que entiendo que también lo hará, obviamente, y lo tendrá que hacer, claro, pero bueno, es Pau Gasol y bueno, pues es que es una cosa que va a estar muy por encima de los directivos, del Barça y del baloncesto español, sin apuras, ¿no? En lo deportivo, otro timing que para mí es interesante es que ha pasado la Copa y que es verdad que es un buen momento para el Barça para hacer este experimento. Es decir, el Barça, Saras ya tiene lo que quería, es decir, tiene un equipo que juega como quiere, o por lo menos que en tramos concretos de partidos juega como él le gusta y como él quiere que juegue el equipo. Y eso le ha dado, le basta y le da para ganar muchos partidos, entre ellos la Copa del Rey. Ya no hay esa presión del título, ya no hay ese ruido de, bueno, a ver este equipo qué hace, a ver qué hace en la Copa, a ver qué hace en partidos apretados. No, ya lo ha demostrado, ya lo ha hecho. Por eso, a lo mejor ahora es mejor momento que en verano para meter una pieza como esta, que bueno, yo entiendo que personalmente, joder, Pau, no creo que a esta altura desestabilice un vestuario, ni mucho menos. Pero deportivamente, bueno, hay que ver si de verdad en algún momento puede jugar y puede tener un encaje, cómo sea un encaje en este equipo que ya está rodado y que va como un tiro, y que va como un cañón, y que está para ganar todo, en mi opinión. Entonces, bueno, eso creo que es otro timing también que influye, o que yo lo veo importante, porque bueno, ahora hay unos meses un poco valle, el Barça, yo creo que la Euroliga la tiene muy encarrilada, bueno, pues para que haya todo este ruido que va a acompañar la llegada de Pau. Es que pensad en lo que nos espera. Llegada de Pau, cuando aterriza a España, cuando venga, cuando empieza a entrenar, cuando empieza a ir a las convocatorias, cuando puede que a lo mejor debute, cuando debe su primera entrevista, todo esto. Es Pau Gasol. Entonces, hay que pensar en esos timings, y que yo deportivamente no lo sé, porque estoy con Miguel, que es que nadie sabemos cómo está Pau, ni lo que puede hacer, ni lo que puede jugar, ni lo que puede apartar, y si en un cambio defensivo en el CSKA va a yo qué sé, pero sí que sabemos que bueno, va a haber mucho ruido, y que ahora el Barça, aunque institucionalmente es una inestabilidad lo que muestre, lo que tiene, obvia, deportivamente está muy bien, y además hay un capo que manda, que es Jessica Vicius, y esto, si se ha hecho, es porque él está de acuerdo. Eso por delante.
Bueno, eso seguro. Y bueno, incluso, Lucas, va a haber medios que se van a acordar que el baloncesto es un deporte que existe en España, ¿no? Esto es algo que va a ocurrir, ¿no? Sorprendentemente.
Sí. Eso, por ahí bien, creo que la parte positiva. Y luego, yo creo que lo que no estamos reflexionando, y creo que también es muy importante todo este proceso, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que al final es su gran objetivo. Y es verdad que el Barça puede ser, o puede sonar así, como un medio para llegar a los Juegos Olímpicos, y al revés, ¿no? Y el Barça lo puede utilizar como bueno, aquí tienes tu casa.
Bueno, de hecho, en algunos sectores se está criticando que Pau va a usar el Barça para llegar a la selección. Hay alguna gente que lo está criticando.
Sí, a ver, en el fondo puede ser así, pero también el Barça le puede utilizar la figura de Pau
claro. Como
reclamo. O sea, al final es un... Más allá de lo deportivo, porque eso, como decís, es una incógnita absoluta, pero también, evidentemente, de hecho, el Barça, hablamos de que el sueldo va a ser para la parte proporcional esa, que es nada, pero él ya cobra del club, ¿no? Él es embajador, no sé tampoco lo que cobra, pero seguramente sí. Sea más de esa parte que va a cobrar. O sea, él es parte del club y tenerlo en Barcelona, tenerlo en la ciudad, tener los entrenamientos, tener los partidos, pues ya vale mucho más que cualquier otra cosa. Y luego, bueno, vamos a pensar que está bien y que va, puede aportar al equipo y que, evidentemente, un Pau al nivel de hace 2 años o cuando lo dejó, pues evidentemente va a ser determinante en unas semanas, creo, y no para 40 minutos quizá, porque eso ya no lo estaba, claro. Vamos a recordar el último europeo con España, ya no estaba para tramos largos y demás, en el baloncesto europeo me refiero, pero en una Final Four, en un momento determinado, vamos, son palabras mayores lo que es Pau, y ojalá podamos valorar y ver a ese Pau, aunque sea en pequeñas dosis, que sigue siendo determinante.
Miguel, abrocha esto.
Bueno, yo creo que evidentemente, yo no estoy de acuerdo con la gente que pueda llegar a opinar que Pau use el Barça como puente, ¿no? O sea, evidentemente hay un cierto uso de Pau, pero no del Barça, ¿no? Es decir, Pau, lógicamente, para estar en los juegos, antes tiene que probarse en un ritmo de competición élite. No sé si, lógicamente, coincido con David, que en NBA creo que su estilo o el ritmo actual de allí creo que era inviable para él. Creo que el reglamento FIBA le beneficia, por ejemplo, a nivel defensivo, que no haya esos 3 segundos en zona, por ejemplo, en defensa. Creo que eso le beneficia a él, el hecho de no tener seguramente que salir tanto a las ayudas. Claro que el Barça también tendría que cambiar algún sistema defensivo, pero bueno, eso creo que estoy seguro que Jasikevičius, llegado el momento, encontraría la manera de acomodar a Pau. Y luego, evidentemente, claro que los Juegos Olímpicos para él son el gran colofón, ¿no? Es la manera de cerrar una brillante trayectoria. No sé si con sabor dulce, espero que sí, pero bueno, a nivel de Barcelona, a mí, bueno, vaya por delante, que a mí siempre me fascina la preocupación de la gente con la economía de las entidades privadas, ¿eh? Y valga para Barça, valga para Madrid, valga para el MediaMarket o para lo que sea, ¿no? A mí me sorprende que la gente se preocupe tanto por una entidad que no paga, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, creo que la gente que pueda conocer algo de marketing, de la importancia que una figura como Pau tiene o como puede tener Messi en fútbol, creo que la economía en este caso es lo de menos. Entonces, a nivel deportivo, pues yo creo que la figura de Pau como deportista nadie la puede poner en duda, de su compromiso, de su esfuerzo, de su capacidad para superarse. Y en un vestuario, yo creo que, lógicamente, la gente se equivocaría si cree que Pau llega aquí para ser uno más como Mirotić y Davis. Evidentemente que no, para eso ya están ellos como estrellas, ¿no? Y luego, pues lógicamente, no te digo que sea ni mejor ni peor que Pustovoy, pero bueno, es evidente que Pau ahora no tiene la edad de hace 10 años y el encaje habrá que verlo. Yo creo que si físicamente está para jugar, insisto, para mí eso es simplemente poder vestirse de corto y aparecer en una pista de baloncesto. Creo que Pau va a ser de gran ayuda para el Barça.
Lo sabremos pronto. Por cierto, doble victoria de la selección española, la burbuja de Polonia. España estaba clasificada, pero bueno, desde luego meritorio, porque quizá de todas las selecciones de ventanas que hemos visto, esta era la que, bueno, Escariolo ha tirado un poco más de fondo de armario para ir dando precisamente experiencia a muchos jugadores, así que ese doble triunfo, pues la verdad es que tiene bastante mérito. Pero tenemos que seguir avanzando, no tengo tiempo para mucho más. David Sardinero, gracias y suerte mañana.
Gracias, un abrazo a todos.
Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Miguel Lois, gracias y calienta, que vienen días intensos en Barcelona.
Sí, sí, ya estamos calientes, sí. buenas noches.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, pues seguimos avanzando, dejamos atrás el tema estrella, que es el tema Pau Gasol, y también obviamente esa participación de la selección española, y vamos a hablar con un protagonista que, bueno, yo creo que está volviendo a encontrarse a su mejor nivel en el UCAM Murcia, y por eso aprovechamos este parón de ventanas para hablar con él. Tomás Bellas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero que he pensado en la entrevista, digo, qué pena me dirá Tomás Bellas que el partido contra el Barça en el Palau fuera el 31 de enero, ¿no? Porque no jugáis contra Pau Gasol por los pelos, ¿eh?
Pues tienes mucha razón, sí. Claro. Efectivamente son ciertas esas informaciones, a mí me hubiese encantado jugar contra él.
Bueno, vaya, si se confirma, pepinazo para la Liga, ¿eh?
Sí, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Que un jugadorazo de la talla de Pau Gasol, pues finalmente, tras 20 años, que se dicen pronto, pues vuelvo a donde empezó todo.
¿Dónde estabas tú cuando Pau Gasol se fue?
Hace mucho de esto.
Sí, sí que hace.
Y mira
sí.
que yo soy mayor, y mira que yo soy mayor.
Ahora te voy a rescatar una de Abuelo Cebolleta que me he acordado, pero cuéntame dónde estabas cuando Pau se fue.
Pues en el 2001, probablemente yo estaba en la cantera del Madrid ese año, llegando a la cantera del Madrid, probablemente.
Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, y claro, ahora, como hombre de baloncesto, también te pregunto, ¿no? Porque no debe ser fácil en un barco que va como el Barça, un tren a velocidad de crucero, meter a una figura como Pau Gasol. Eso tampoco es sencillo, ¿eh?
Bueno, yo creo que cuando las cosas van bien y si encima se puede adaptar a tu juego, que yo sí lo creo, es un fenómeno como es Pau Gasol, con una experiencia bárbara y que seguro sabe andar de puntillas cuando tenga que hacerlo y ser protagonista cuando lo requiera la ocasión. Así que yo creo que es una buena incorporación y además ahora parece que este año el Barça pues se ha vuelto a encontrarse y que está en una dinámica muy positiva.
Está clarísimo que, hombre, al final los buenos pueden jugar juntos, eso está claro, ¿no?
Eso es, yo creo que los buenos, además con la experiencia como te comentaba, y luego que no hablamos de un cualquiera, que solo hablamos de un señor que lo ha ganado absolutamente todo y allí donde ha jugado, así que no creo que sea diferente con el Barcelona.
Bueno, antes de hacer la entrevista recordaba yo, hablando lo que te digo, del Abuelo Cebolleta, una de las primeras veces, a ver, tú ya eras más que conocido cuando yo hice aquella entrevista con Pepe Laso, y Pepe Laso me contaba una anécdota sobre ti que te mandó a entrenar con Pablo Laso a Cantabria. ¿Cómo
eso
fue aquello?
A Cantabria Lobos. Bueno, pues esto es... cuando fui senior, volví a firmar por el Real Madrid y, bueno, yo durante los veranos anteriores había estado a unos campus de la Asociación de Baloncestos Profesionales que dirigía Pepe Laso. Entonces, bueno, me conocía y, bueno, pues creía que mi nivel era por lo menos suficiente pues para entrenar con un equipo del Leboro de aquella época.
De hecho, yo creo que él creía que tú eras mejor de lo que tú creías ser, ¿no?
Sí, en algún momento es cierto. Así que nada, me mandó a Cantabria a entrenar y bueno, pues tras un mes entrenando con Pablo Laso y yo encantado porque era pues una experiencia completamente nueva y ahí ya sí que era profesional, cosa que yo nunca me había planteado. Pues me ofrecieron quedarme y bueno, pues no sé si afortunado o desafortunadamente, pues yo lo rechacé porque había empezado a estudiar pues eso, Administración y Dirección de Empresas y Derecho y me habían aceptado en una universidad que era complicada entrar en Madrid y tras un mes allí me dijeron que iba a jugar y que iba a estar bien, pues, pero lo rechacé. Entonces Pepe Laso se quedó muy sorprendido y en alguna charla con mi padre también, ¿no? Pues le decía, pero este chaval, ¿en qué está pensando?
Bueno, es que de hecho en la entrevista que yo le hice le hice con algún compañero más, con Antonio Rodríguez, por ejemplo, y decía Pepe Laso, dice, es que le decía a tu padre, es que mi chaval está empeñado en acabar la puta carrera.
Eso es, ¿no? Yo creo que estamos en un país en el que es bastante complicado combinar ambas cosas. En Estados Unidos creo que están mucho más avanzados. Pero aquí es muy difícil, hay muchos jugadores, y eso que yo no soy de estos que han tenido pedigrí, pues como son los Ricky Rubio, ¿no? Los Sergio Llull, los Sergio Rodríguez, pero bueno, no todos son esos jugadores, ¿no? Que desde súper jóvenes ya son profesionales, y luego que la vida es algo más que baloncesto. Jugamos durante unos años, y yo lo puedo decir con 33 años que tengo para 34 dentro de poquito, que sigo jugando en la segunda mejor liga del mundo, pero se va a acabar, antes o después se va a acabar y luego hay muchas más cosas. Entonces yo creo que esa formación también inculcada desde casa pues creo que es importante para la vida.
Oye, ¿llegaste a acabarla?
Sí, llegué a acabarla, gracias a Dios llegué a acabarla.
¿Y estás preparando ya un poco, tienes otras cosas? La verdad es que no lo sé, te hablo un poco a ciegas o estás todavía sí, bueno, focus 100% en baloncesto.
No, estoy bueno, el 100% porque como no puede ser de otra manera.
Sí, que no se enteresito, si no, claro, imagínate.
Y si te descuidas, te pasan por encima y te dejan al lado porque esto es élite y no espera a nadie. Pero si bien es cierto que durante hace algunos años, pues bueno, tenemos una empresa familiar en la que me gustaría trabajar el día de mañana, que funciona fantásticamente y que me encanta. Así que en determinados ratos pues tengo alguna tarea que hacer para no solo pensar el baloncesto las 24 horas al día.
Oye, pues qué bueno eso que lo digas y sobre todo poner un poco luz a ese gran problema de los deportistas que es un poco el día después, ¿no? Y tú, bueno, pues has tenido la suerte y la capacidad de estar más o menos preparado, pero hay mucha gente que no lo está.
Bueno, yo creo que por un lado son las ganas que tenga uno, ¿no? De hacer más cosas y por otro también las facilidades que tenga. Yo creo que para algunos jugadores que es prácticamente imposible. Recuerdo que además en mi época salió Bolonia, te hacían ir a clase. Si bien es cierto que existen las universidades online, pero bueno, eso creo que estaría muy bien. Y aquí en UCAM me consta que a todos los jugadores que están, pues bueno, se lo ofrecen y es algo muy bueno para el futuro.
No, desde luego es muy muy interesante. Por cierto, precisamente, entrando ya en harina con el UCAM Murcia, nunca es fácil, lo decíamos antes con Pau Gasol, ¿no? Pero nunca es fácil cambiar de barco a mitad de temporada, pero sí dio la sensación de que te adaptaste muy rápido.
Sí, bueno, para mí ha sido más fácil. O sea, no es fácil, pero para mí ha sido muy fácil. Una vez finalizada la etapa en Fuenlabrada, Murcia se pone a tiro. Creo que tanto Alejandro como Sito son piezas claves para que yo pueda estar aquí. Y es que me he adaptado muy bien a la ciudad, algo fundamental que mi familia también lo ha hecho. Y luego en la pista, pues con compañeros que llevan también años en la liga y que son referencia, ¿no? Sadil Rojas, Augusto Lima, Nemanja Radovic, y otros compañeros menos conocidos en la liga, pero jugadorazos como Frankham, Dileo, en fin, Kate, en fin, muchos, muchos jugadores. La relación está siendo fantástica, me estoy sintiendo muy a gusto jugando con ellos y me lo estoy pasando bien, que es algo muy importante.
Además, un tío que dice que ser el capitán Bellas, pues tiene que llegar y adaptarse fácil, ¿no?
Bueno, esa es otra historia del abuelo Cebolleta.
Venga, pues vamos con ella.
No soy muy de redes sociales y bueno, pues en una apuesta era el único del equipo en Gran Canaria que no tenía Twitter, y entonces, bueno, pues con el de medios, pues me dijo, oye, si llegamos a la final de la Eurocup, te lo haces, venga, tal, y yo lo veía lejanísimo. Eso,
¿esto
si
quién, no, Jota o qué? Sí. ¿Jota?
Con Jota, eso, ¿sí? Es Jota. Y así es, y Jesús, los dos, y así fue. Llegamos a la final contra Kimki, desafortunadamente perdimos, pero una apuesta es una apuesta, y nada, es tu palabra, tienes que cumplir. Y ellos mismos fueron los que pusieron el nombre, así que así es.
Oye, pero tienes logo corporativo y todo, o sea, que luego has seguido alimentando un poco eso, ¿eh?
Bueno, luego, pues otra anécdota, pues fui a una boda, había un amigo de un amigo que de mi época en Cáceres, del añito que estuve allí en Leboro, y bueno, pues me hizo este logo, al que desde aquí le mando un saludo y ahí lo tengo, o sea, que ya te digo, cada uno va poniendo su granito de arena.
Sí, sí, está claro. Oye, por cierto, sí da la sensación, es verdad, que estuvisteis muy cerca de la Copa del Rey, pero ahora ha habido una racha un poco, obviamente, afectada también por el parón del coronavirus, que os ha alejado un poco y os tiene un poco en tierra de nadie. ¿Hacia dónde miráis ahora mismo en Murcia?
Pues yo creo que hacia nosotros mismos. Yo creo que
te la sabías, ¿eh? Te la sabías, ¿eh?
No mirábamos tanto para arriba ni para abajo. Yo creo que somos un equipo que nos fijamos en nosotros. Que al finalizar la primera vuelta, creo que es lógico mirar la clasificación y decir, oye, ¿dónde estamos? Porque aquí hay un objetivo, que puede ser la Copa del Rey, para todos los equipos que forman la competición. Y bueno, la realidad es que nos quedamos muy cerquita. Nos quedamos muy cerquita.
¿Y tanto?
Sin tener el derecho a poder jugar, ¿no? Ese último partido o esos últimos dos partidos que nos hubiesen dado la opción de haber podido disputar esta Copa del Rey. Pues ahora es cierto que hemos tenido un bache por muchos motivos. Creo que ha habido, pues, el COVID, creo que es una dificultad súper añadida. Otros equipos han podido estar mucho más tiempo sin competir con COVID. Nosotros enseguida nos hemos puesto manos a la obra y nos hemos puesto a trabajar para volver a la competición y minimizar los daños también de la liga, y nos ha pasado factura. Creo que esa es la mayor razón de todas.
Claro, pero sí te quería preguntar, porque no sé si fue el de Manresa, ¿no? El primer partido tras el parón. Hubo imágenes absolutamente llamativas, sobre todo de Conner Francas, ¿no? Y además, claro, obviamente, como él podía jugar 3 minutos, porque se necesitaba el pobre una bombona de oxígeno prácticamente, el que le tocaba salir era a ti. Pero debe ser muy impactante tener a un compañero que además es, pues, un jugador referente en la plantilla, ver que no puede más.
Sí, es lo que te digo. No es una tontería este virus. Lo ha pasado, bueno, diferentes compañeros del equipo y no me gustaría personalizar. Pero bueno, en el caso que has mencionado, Conner es una pieza, yo te diría, clave en el equipo. Y la realidad es que pues no es fácil. Sales después de haber pasado el COVID hace 2 días y te pones a competir al máximo nivel, como hablábamos antes. Esto es élite, los jugadores están súper preparados y encima con un peso en el que pues tú manejas la pelota muchos segundos de cada ataque. Necesitas del acierto de este jugador para que el equipo tire hacia arriba. Y no lo tienes. Entonces, eso es algo nuevo a lo que hay que adaptarse.
Sí, no, está claro que no fue sencillo. Por cierto, que ahora hablando de Conner Francas, bueno, se ha lesionado con Georgia y eso de nuevo te repercute directamente a ti. ¿Cómo se lleva esto de que, hasta que no se confirme, evidentemente, la gravedad de la lesión, pues no se pueden hacer muchas cábalas? Pero cuando se lesiona el compañero de puesto, ¿cambia un poco la mentalidad o no?
Pues yo creo que no. Yo creo que entiendo perfectamente cuál es mi rol en el equipo. Días jugando más, días jugando menos, con más protagonismo, con menos. Yo creo que el equipo gane y no es un tópico que todo el mundo lo dice, ¿no? Y estoy contento. No, yo estoy contento en el equipo y hay días que juega más, otros días que juega menos y mi nivel de estar contento ha sido siempre el mismo y la predisposición para ayudar la misma. Así que tanto si está con él como si no está, ya te digo, me pueden utilizar más o menos, pero la predisposición va a ser la misma y las ganas de hacerlo bien van a ser buenas.
Oye, por cierto, ¿cómo fue eso de la Copa del Rey? Claro, porque vosotros erais, habrá gente que no lo sepa, erais el equipo en cuarentena, ¿no? No en cuarentena, no es apropiado decir cuarentena, sino el equipo en guardia, por así decirlo, ¿no? El equipo que si había algún positivo en los 8 clasificados tenía que ir allí. ¿Cómo fue vivir eso?
Bueno, pues estando preparados. Sabíamos que había fin de semana de... Bueno, a mitad de semana empezaba la Copa del Rey y, bueno, varios equipos pues se fueron de vacaciones o como... Claro. Luego estaban las ventanas, pues imagino que hay muchos equipos que aprovecharon para entrenar o para irse de vacaciones. Nosotros estuvimos entrenando como si de una semana normal se tratara hasta que se nos confirmó que efectivamente pues no estábamos en disposición de jugar.
¿Y eso cuándo fue? Si no es mucho preguntar.
Pues yo creo que si la liga empezó el jueves, pues el mismo jueves, el miércoles, perdona, a ver, empezó el jueves.
El jueves, sí, la Copa.
El jueves, sí, pues el miércoles a la noche, cuando tuvieran los resultados, nos lo comunicaron y el jueves entrenamos de manera normal, pero ya se nos comunicó que todos los equipos eran negativos y que en principio pues no jugábamos.
Claro, el problema de esto es que si hubierais jugado la Copa, no podíais ni hacer scouting, porque no sabéis quién es el equipo que iba a tener el virus y no podéis preparar el partido específicamente.
bendito problema.
Sí, no, desde luego. Desde luego, bendito problema, pero hubiera sido curioso, ¿no? Preparar un partido de esa exigencia sin hacer scouting, o sea, totalmente contra natura en los tiempos que corren, ¿eh?
Sí, es cierto, pero bueno, creo que hay algo más importante que el scouting, por importante que sea, que es centrarse en uno mismo y en todas las cosas que dependen de ti, hacerlas lo mejor posible.
No, está claro. Bueno, te tengo que preguntar, Tomás, imagino que te supo mal lo que pasó en Fuenlabrada, ¿no? Porque es una forma muy rara de un tipo como tú, que nunca ha dado un problema, que tengan que acabar las cosas, ¿no?
Bueno, me podía haber afectado a, como tú bien has dicho, ¿no? El tema de la imagen, ¿no? Que va a opinar la gente, ¿no? Claro. En ese sentido, como te he dicho antes, no soy muy de poner cosas en Instagram, ni de redes sociales, ni de... sé quién soy, sé lo que hago y por qué lo hago, y efectivamente, pues allí pasaron cosas, y yo soy una persona que tiene personalidad. No mal carácter, que es distinto, sino sí. Personalidad, y no a todo le digo que sí. Entonces, bueno, pues tuve unas diferencias con el entrenador, se las hice saber, y a raíz de ahí, pues, mi salida del club. Bueno, previa a la suya y después la mía. Y ya está, entonces no hay ningún problema con el club, he acabado de maravilla y ya está, con los compañeros, con los trabajadores de allí y ya está. No creo que esto es un negocio y no hay que darle muchas más vueltas.
No pretendo darle más vueltas. Entiendo que de este tipo de experiencias uno también aprende o para bien y para mal de las cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Si me preguntas si vas por si lo volvería a hacer, yo volvería a hacer lo mismo. O sea, que en ese sentido yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero entiendo que pues esto es un negocio y que a veces interesas y a veces no interesas. Y ya está, no hay más historia. Entonces yo lo entiendo, pero tengo que defender mi parte y ya está. Con declaraciones que hubo en su momento, ¿no? De que si llevo a este jugador o al otro, pues si es un perdedor o es un no sé qué y tal. Bueno, en estas cosas no... No voy a entrar, nunca lo he hecho y ya está, no tengo mucho más que comentar de ahí, que ya te digo, he estado dos años y pico en Fuenlabrada y he estado contento del tiempo que he estado allí, así que no tengo malas palabras para el club porque he estado a gusto y lo único, pues no con todo el mundo te vas a llevar claro, bien, pues claro. Tuve esta mala experiencia con Paco y ya está, ya acabó todo.
Claro. Oye, no sé si eres muy de NBA o no.
Bueno, sigo algo. No muchísimo, pero sigo algo.
O sea, que hablando de lo del negocio que has dicho, no sé si ya estás al tanto, perdón, de las declaraciones de Draymond Green esta semana con lo de los jugadores, el traspaso, el tema de si son mercancías, si no, pero sin embargo, si el jugador se le crucifica, si fuerza un poco el movimiento, pero sin embargo la franquicia puede hacer lo que sea con él. Lo digo por esto del negocio que dices, ¿no? Me ha recordado un poco esas declaraciones.
Sí, o sea, todo en el fondo es un negocio porque esto genera dinero también, ¿no? Y hay televisión y hay patrocinadores y nosotros cobramos un dinero, los entrenadores, el club, en fin, creo que todo es un negocio. Entonces, yo nunca me lo he tomado como tal, si te soy sincero, me encanta lo que hago todos los días y voy a entrar encantado, pero para todo hay cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, si te fijas en la NBA, pues yo creo que estructuralmente es una liga pues que está fenomenalmente formada y estructurada. y la Liga ACB pues también, pero quizá algo menos, y allí pues los como tú dices, te levantas en una ciudad y te pueden haber traspasado a otra sin tu consentimiento. Y pero bueno, aquí en esta liga también tenemos el derecho de tanteo, ¿no? Que tú tampoco eres dueño de dónde quieres ir. Yo, por ejemplo, ahora sí que lo he sido porque he estado libre, pero he estado en otros equipos, ¿no? Estuve en Gran Canaria, me iba a ir a Zaragoza y no podía porque estaba bloqueado, porque me podían igualar una oferta. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas buenas y otras malas. Entonces, en función de desde qué prisma o qué ángulo lo mires, pues son mejores o peores para tus intereses.
Muy bien. Bueno, pues hablábamos antes de Pepe Laso. Cuando Pepe Laso te mandó a ti a entrenar a Cantabria, Tomás, Pepe Laso ya era un veterano de guerra. Y el tipo sigue ahí en la LEP entrenando en Palma. O sea, qué señor, ¿eh?
Es un espectáculo. Es un espectáculo. Cuando yo llegué allí desde los 16 años empecé a entrenar con él. Y entonces ya era mayor.
Sí, sí, claro, claro.
Ya era mayor físicamente, porque la verdad que tiene una mentalidad y, vamos, es vivaz y es un espectáculo estar con el día a día, la energía que transmite. Y es que le encanta el baloncesto, y eso es muy bueno, y lo transmite además. Así que, ya te digo, yo le quiero un montón y ha sido así como mi primer gran entrenador.
No me extraña. Y fíjate ahora su último proyecto, Tyson Pérez, lo que hizo con él en 3-4 años, ¿no? Fíjate el jugador que tenemos en ciernes. En fin.
Sí, un jugadorazo, también Sabillombo. Además, importante que la gente sepa que Pepe, cuando trabaja contigo en verano, con muchísimos jugadores, te incita a hacer cosas que generalmente en tus equipos no te atreves. Claro. Te digo yo o cualquier otro jugador. Mm. Así que es un espectáculo Pepe Laso, cómo ve el baloncesto, cómo lo transmite y la pasión que siente por él.
Seguramente el Tomás Bellas que vemos hoy día, en buena medida, tiene cosas de ese Pepe Laso. Y oye, me alegro mucho también, Tomás, de que acabaras la puta carrera, ¿eh?
Pues sí, sí, ya somos varios que nos alegramos de ello, porque no ha sido fácil.
Muy bien, Tomás Bellas, muchas gracias, buenas noches y a seguir haciéndonos disfrutar, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas. I come fluttering in for Neverland, time can never stop me, no, 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 I know you try to. I come riding in on a pale white horse, and in now high to less fortunate, I do advise.
Tiempo de baloncesto, tiempo de NBA en Tirando a Fallar, y es que llevamos 2 semanas sin hablar, claro, la semana pasada no tuvimos programa, pues hay que actualizar muchas cosas. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pero vamos a empezar por una que es muy importante. Es verdad que llevamos teniendo público más o menos, evidentemente poco, toda la temporada casi en la NBA, en distintos pabellones, pero ahora llega como un momento muy icónico, ¿no? Y es que va a volver el público al Madison Square Garden, que es un poco, claro, el pabellón que suscita miradas desde todo el mundo, y esto es un momento especial.
Bueno, vamos a ver, y en vez de agarrarse los cinturones, como ponen en las películas, agárrense la cartera, porque poco a poco el estado de Nueva York, según las normas bajo esta pandemia, va a permitir que el aforo de un pabellón sea el 10% para empezar, para que puedan empezar a volver poco a poco a la normalidad y que vengan los aficionados a los pabellones. Los Brooklyn Nets, por ejemplo, van a empezar un poquito más lento, van a empezar con 300 personas y luego poco a poco van a ir incrementando. Pero la gran noticia de esto es que, claro, la ley de la oferta y demanda, amigo, porque tenemos unos partidos de los Knicks que, por ejemplo, en el nivel de arriba de todo del Madison Square Garden, que no siendo los Lakers que juegan, que suelen ser precios, yo que sé, 70, 80, 90, incluso $100, si me cuido, ya están alcanzando pues niveles estratosféricos, el doble o el triple de precio. Por ejemplo, en Madison estaban hablando de casi $200 estar arriba de todo, incluso para los partidos de hockey sobre hielo también. Así que poco a poco, aunque estamos volviendo dentro de una normalidad, tanto higiénica, de sanidad y tal, la normalidad económica creo que va a tardar un poco.
No, evidentemente, como dices, la ley de la oferta y la demanda. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Tienes unos eurillos para ver a los Knicks de Thibodeau?
La verdad es que me faltan bastantes para poder verlo. Pero bueno, es una gran noticia, que poco a poco se va llegando a cierta normalidad. Como has dicho, hemos visto desde el inicio de la temporada que en algunos pabellones, recuerdo en Cleveland, en Houston, también en Orlando se veía aficionados desde el inicio de la temporada, pero poco a poco se van sumando otras franquicias.
Yo creo que es evidentemente una buena noticia y además me parece que está llegando un momento en el que creo que sería positivo que en España empezara a pasar algo parecido.
Claro.
Sí, claro. Y además los clubes ACB lo necesitan y estamos viendo que en otras categorías federativas y en otros deportes que no se consideran profesionales está habiendo público desde hace un tiempo. Obviamente cuando la situación de la pandemia no lo recomiende, pues que no haya. Pero si la cosa mejora, yo insisto en que meter en un Within Center, en un Martín Carpena o en un Olympic de Badalona 500 personas no puede ser un problema. Debe ser un problema más logístico para los clubes, de pensar a quién meten y a quién no, que el hecho de poder meterlo con un pabellón que tiene tantos accesos y en el que no debe haber ningún problema para respetar la medida de seguridad. Así que espero y confío que pronto en el baloncesto español podamos verlo, obviamente con el trabajo para llevar a cabo todas las medidas de seguridad necesarias, pero confío en que sea así. En todo caso, John, una semana que empezaba claramente, ahora hablaremos también de Pau Gasol, lógicamente, aunque ya lo hemos hecho en el programa, os pediré vuestra opinión, pero empezaba con una bomba en las declaraciones de Draymond Green, poniendo un poco en la mesa un debate que, bueno, Draymond Green sabemos cómo es, pero no le falta cierta razón. Es decir, cuando un jugador se planta y fuerza un traspaso, pues los clubes, digamos, o la opinión pública critica a ese jugador, como pasó con James Harden, pero hay equipos, como ha pasado con Cleveland y Andre Drummond, o Detroit y Blake Griffin, que se pueden permitir el apartar a un jugador para buscarle un traspaso, y aquí no se critica tanto. Y lo dijo Draymond Green, no le falta razón, aunque habrá quien de su opinión a favor y en contra. ¿Cómo se ha visto esto en Estados Unidos?
Sí, bueno, este doble rasero, evidentemente, yo creo que todos nos damos cuenta que evidentemente existe, pero también en el mundo habitual y real, donde la gente va a la oficina y trabaja y tal, no todas las empresas se cortan por el mismo patrón tampoco. O sea que un poco tienes que tener en cuenta quiénes son tus jefes, quiénes, en este caso, los ejecutivos, los propietarios, el coach, un poco en ese sentido, y creo que tienen un buenazo de Steve Kerr, por ejemplo. Y esto de Draymond Green no deja de ser, aunque tenga mucha razón, no deja de ser una forma un poco diplomática, un poco pataleta.
No, diplomática no es, desde luego. Eso está claro.
Y un poco como el cuento de Sopo, ¿no? Del que es el zorro, que no podía coger las uvas y tal, que al fin dijo, deben estar mal las uvas. Yo creo que a este hombre le falta un poco pulir y encontrar formas y vías de poder expresarse, que, insisto, probablemente tenga más razón en este tema. Y sobre todo a nivel mediático, pues no ha estado muy bien aceptado esta fórmula, ¿no? Es decir, oye, pues es que a Harden le salió y a no sé quién salió. Oye, pero Harden, y eso es cada uno, tú tienes que defender lo tuyo. Así que muy problemático, y desde la perspectiva de relaciones públicas, le queda un camino de cuesta arriba muy alto para vencer.
Está claro, Anastasio, que Draymond Green es jugador de baloncesto, muy bueno, muy completo, por cierto, sí. Y además es polemista profesional. Esto es
totalmente, bueno, incluso ha llegado su ese rol de polemista tanto que incluso le pudimos ver, no sé si hace algunos meses, en la TNT ya polemizando con jugadores como Barkley y Shaquille O'Neal, y eso le costó alguna multa, ¿no?, por parte de la NBA. O sea que se lo toma en serio. Ahora bien, como dice John, tiene que encontrar Draymond Green otras vías para hacerlo de otra forma, y también yo creo que en otro momento, porque la situación concreta que comenta Draymond Green de Andre Drummond es vista desde una perspectiva lógica o desde una perspectiva algo alejada, lo más lógico que puede pasar, porque estamos hablando que Andre Drummond sale a la agencia libre el próximo verano, tiene un contrato de 28 millones de dólares, y tanto al jugador Andre Drummond como a la franquicia le conviene dar salida a este jugador para recibir algo a cambio, teniendo en cuenta su contrato y que probablemente se podría lesionar. O sea, el momento creo que no fue elegido muy bien por Draymond Green, porque no es una situación tan compleja para el jugador, ¿no? Yeah. Sí que es cierto que es una falla enorme de la NBA históricamente el trato que hace en muchas ocasiones con muchos jugadores, y sin ir más lejos, el caso de Ricky Rubio este verano, ¿no?, que salió de Phoenix de una forma un poco extraña después de tener un trato aparentemente, o desde fuera parecía, muy bueno, ¿no?, con entrenadores, con el staff, con todo el mundo, y como que se le maltrató en ese sentido a la hora de traspasarle. O sea que sí que tiene razón Draymond Green, pero en este caso concreto yo creo que no tiene nada de razón esas quejas del jugador de los Warriors. Sí,
Draymond es un tipo, Green, que entra como un elefante en la cacharrería, en los debates públicos. Entonces hace mucho ruido y obviamente pues al final es un tipo que ha ganado anillos también y se le tiene en consideración porque es un tipo muy importante en la NBA, aunque como bien decís, pues falta capacidad de relaciones públicas. John quería decir algo.
Sí, no, pero lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, tenga o no tenga razón, es ese trato que tuvo ante los árbitros. Al árbitro le usó lenguaje...
Bueno, eso por supuesto.
Y, hombre, por favor, tenemos que tener un poco las formas, hay que respetarlo. O sea, además, para otras cosas también... Digo que para esto también, para estas cosas, está el sindicato de jugadores. Y si un jugador cree que ante su equipo está siendo injustamente tratado, ¿vale? Pues planteate una forma. Para eso está Chris Paul y toda la directiva.
Un sindicato que por cierto, ha ido cogiendo mucho peso en la liga en los últimos años, que tiene una importancia tremenda, yo creo, en la liga. Y para esas quejas, como dice John, seguramente Draymond Green y todos los jugadores tengan otras vías para quejarse, ¿no? Propiamente, o sea que muy raro también.
¿Te imaginas el marrón que le estáis echando encima al bueno de José Calderón, que ahora tiene que llamar a Draymond Green a decirle, oye, Draymond, a ver, José Calderón con todo lo diplomático que es él, ¿no? Oye, Draymond, a ver, mira, esto no puede ser, ¿eh? Y Draymond al otro lado, el pobre José Calderón, el marrón que se tendrá que comer con eso. Bueno, por cierto, la NBA sigue reinventándose el All-Star y este año, me parece que Contino va a poner una nueva fórmula, Anastasio, todo en el mismo día, concurso de mates, habilidades, el partido, y me parece bastante acertado. En Atlanta va a ser el próximo día 7 de marzo.
Exactamente.
Y bueno, pues todo en esa misma noche, para evitar también un poco, bueno, pues masificar un poco en cuanto a días y compensar un poco así también el calendario. Por cierto, quintetos ya en el oeste: Luka Doncic, Stephen Curry, LeBron James, Kawhi Leonard y Nikola Jokic. En el este: Kyrie Irving, Bradley Beal, que creo que es la gran novedad, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid.
Sí, no, sin mucha sorpresa realmente, es la novedad Bradley Beal, pero la temporada que está haciendo
se merece
estar, pese a que el equipo de los Wizards todavía no termina de arrancar, pero como dices, es un experimento de la liga ponerlo todo en el domingo del All-Star, digamos, del All-Star Weekend. Solamente va a ser un día, el domingo, va a ser en formato burbuja, aparentemente todo, y en el mismo día se va a disputar el concurso de habilidades y el de triples antes del partido de las estrellas, y en el descanso de ese partido el concurso de mates. Yo creo que, como ocurrió con la burbuja, que fue también un experimento con el play-in y demás para entrar a los playoffs y demás, la NBA yo creo que también piensa en un futuro y es probable que sea un experimento tratando de ver cómo sale y si puede también extrapolarlo para otras ocasiones que no haya pandemia de por medio ni nada. Porque, si bien es cierto, el partido de los rookies y de los jugadores de segundo año, el viernes, estaba como que cayendo en el olvido, ¿no? Sí, para muchos. Sí. Han tratado de cambiar formatos y demás, poniendo...
Sí, resto del mundo, extranjeros.
Exactamente,
y tal,
pero
sí.
No termina de calar, ¿no? En la afición, yo creo, en la gente, y quizás puede ser una buena posibilidad de ver algo interesante un día entero y mucho tiempo conectado. Eso sí, a través de la televisión probablemente vamos a tener que estar ese día, pero puede ser interesante.
Y ojo a la prueba de fuego, porque si es difícil, aunque ya nos estemos acostumbrando a ver baloncesto competitivo sin público, un All-Star sin público sí que pierde casi toda su esencia. Lo decíamos de la Copa del Rey la semana pasada, pero esto me parece multiplicado por 100. Es decir, si no hay público en el All-Star, complicado, pero bueno.
Me gustaría resaltar que también por la parte social, el All-Star, o sea, aparte de las habilidades y los triples y los mates, etcétera, esto van a resaltar mucho tanto el apoyo hacia las universidades que históricamente son de matrícula afroamericana, tal, y además el impacto dispar del COVID, de la COVID-19 en la comunidad afroamericana. O sea que, de nuevo, la NBA no solo se fija en el baloncito esférico de color anaranjado, sino también en otros temas que tocan la fibra sensible tanto de jugadores como el público.
Bueno, me voy quedando ya sin tiempo, pero quiero haceros una pregunta a cada uno antes de cerrar con un apunte también de Pau Gasol. La primera, Anastasio Ríos: ¿Utah aguanta arriba en el oeste, sí o no?
Sí, yo creo que sí. Aguanta, tiene un equipo sólido, un equipo basado en la defensa, que yo creo que está más sólida que en otros años, moviendo muy bien el balón en ataque, Donovan Mitchell liderando, y también basado en el triple, que es el equipo que más triples anota por encuentro. Yo creo que ha encontrado la madurez, el proyecto de Quinn Snyder que buscaba en otros años, así que yo creo que van a aguantar ahí arriba.
Y la segunda, John, no es una pregunta, pero es contar algo que ha ocurrido. Hablábamos antes de la buena noticia del regreso del público, pero el coronavirus sigue marcando la agenda de la NBA. San Antonio Spurs le ha tocado estar estas semanas, estos días, aislado en un hotel en Charlotte, y ahí ha conocido DeMar DeRozan, sin poder salir del hotel, evidentemente, que su padre fallecía. Estas son historias que de la NBA de 2021.
Sí, no, lamentablemente DeMar DeRozan se enteró que su padre, Frank DeRozan, se había fallecido en medio del confinamiento que los San Antonio Spurs estaban haciendo en Charlotte, después de que se dieran un par de casos positivos, y siguiendo la normativa de NBA, pues se tuvieron que mantener confinados en esa ciudad. Hay que recordar que DeMar DeRozan ha sido uno de los voces, una de las caras, igual que con Kevin Love, etcétera, que han hablado de los problemas psicológicos que pueden padecer los jugadores de NBA. Y evidentemente, para cualquier persona, tenga o no tenga situaciones tristes y lamentables como el fallecimiento, a una persona que abiertamente habla de su situación psicológica y tal, pues tiene que ser un golpe muy fuerte, y esperamos que la hermandad y la amistad de los compañeros y tal y le ayuden a superar este golpe muy fuerte.
John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego.
Mirando a fallar.
Venga, vamos con la recta final del programa y, como siempre, baloncesto femenino. José Ralba, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar de vuelta.
En la semana, José Ralba, que hemos tenido sorteo de la Copa de la Reina.
Un sorteo que depara que habrá una final inédita, al menos en la competición, porque Girona y Salamanca van por el mismo lado del cuadro, los dos jugarán el jueves contra Estudiantes y Ensino respectivamente, y el viernes jugarán, por un lado, Guernica y Clarinos de la Laguna Tenerife, y también el duelo del anfitrión, Valencia Basket contra el IDK Euskotren de San Sebastián, que parece Valencia Basket, al menos viendo cómo está el grupo, el claro candidato a intentar dar la sorpresa y ser ese equipo que no sea ni Girona ni Salamanca que se alce con un título esta temporada.
Uh-huh. El torneo que se juega en Valencia, entiendo que en formato burbuja y todo preparado, porque ya organizativamente en la fase final de Liga Endesa se demostró que está sobradamente preparada la ciudad.
Sí, fase final, también en la burbuja Eurocup que hubo alrededor de un mes. Esta, es verdad que ahora con la Liga Femenina sí que ha habido público, pero se supone que para la Copa de la Reina habrá los típicos VIPs y ya está, y siendo eso una competición que Valencia albergará este año y el año que viene, para que, si todo va bien, sí que pueda tener una amplia capacidad y poder tener gente y rentabilizar lo que es una Copa de la Reina como toca en situaciones normales, y vamos a ver si el anfitrión hace gala de ello y puede ganar, igual que lo hizo Salamanca el año pasado.
Se jugará en dos semanas en Valencia esa Copa de la Reina. José Ra, hemos tenido también jornada en la Liga Femenina Endesa. ¿Lo más destacado para ti?
Lo más destacado, sin duda, los 500 partidos de Silvia Domínguez. Me ha sorprendido el dato en una victoria.
No está mal,
victoria.
¿Eh? No está mal.
No es poca cosa. En otro partido sorprendente también para Avenida, que ha sufrido, solo ha ganado de 6 a Zaragoza, 71-77, en un partido muy interesante, en un partido muy competido, y eso, nunca viene mal ganar, especialmente cuando son 500 en un club tan importante como Salamanca y siendo una leyenda como Silvia Domínguez. Y Zaragoza, que ya había asegurado en el partido aplazado entre semanas su continuidad, al menos un año más en la competición, en primera, por el año tan duro y tan difícil que han tenido, especialmente en el inicio. Y
bueno, veremos qué pasa. Quedan solo 4 jornadas más los partidos aplazados para que acabe la Liga regular y llega la Copa de la Reina, llega la fase decisiva también en las competiciones europeas y, por supuesto, en la competición nacional de la Liga Femenina Andesa, y lo contaremos todo aquí en Tirando a Fallar. José Ramón Alba, gracias como siempre. Buenas noches.
Nada, un placer estar otra noche más, como he dicho.
Venga, pues vámonos. Vamos rápido, programa intenso este. Hemos tenido un poco de todo, entrevistas, el análisis del notición de Pau Gasol, lo que está pasando en la NBA. En el control de sonido ha estado excelente Luis Alonso, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene a las 11 aquí en Es Radio, más baloncesto. No habrá lecciones, tranquilos que vuelve el baloncesto. Gracias, buenas noches.